Shemna, Seven Atzlia, Bashem Alenu, Brahamay Arbiah, un día más de Torah para Klal Israel, un día especial. Hoy también tenemos el honor también que Hajam Shaul no es nuevo en esta línea, pero como le digo, si va a venir acá a hablar 8 horas por día toda esta semana, nadie se va a cansar por los comentarios que estamos recibiendo de todos que lo quieren todo el día que hable. Así que Baruch Hashem, gracias a los participantes de todos los países y todos los días se están agregando más países. Y les quiero decir, ese mes nada más hubo arriba de 220.000 minutos de Torah en esta línea. Entonces, Zohut de Borah Olam, y gracias a ustedes y gracias a mi socio Elías Levy, que con él, junto con él pudimos llegar a esto, Baruch Hashem. Que sea el Zohut de la clase esta, Leilu Nishmat, Moshe Aarón Ben Sará y Shlomo Ben Yemile. Me pidieron también a Jajam que hay una chica joven en México que está muy grave y que pida refugá Shlema para ella. Recién me mandaron Mónica Bat Esther.
Mónica Bat Esther, refugá Shlema.
Refugá Shlema. Jabot, señor Elías.
Gracias, Jam Yossi. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta línea de Torah. Hoy estamos de gala, como cada vez que Jam Shaul Malech aparece en esta línea. Hoy es un día muy especial, Jajam Shaul querido. Si el gran matrimonio estuvo espectacular, vamos saliendo de la boda, nos casamos con la Torah Kedushá, vamos saliendo de Shavuot. Me imagino que las 7 berajot del matrimonio va a estar mucho más espectacular. Le agradecemos mucho su presencia. Y así como estamos de gala hoy con Jam Shaul Malech, que es nuestro Hashem, es quien bendice esta línea, pero Jam Shaul Malech es parte fundamental de esta línea, porque gracias a sus palabras y a él y a su Torah, hemos traído arriba de 3,000 personas entre todas sus clases de él, 11,500 en total. Quiero comentarles que también en la semana estamos de gala, mañana tenemos a Rabduer de Argentina, tenemos a Jam Abraham Anijar, a Jam Shabbat el jueves, a Jam Abraham Shabbat Shlita, el domingo Suri Katán, y luego seguramente otra vez Jam Shaul Malech, así que tenemos una semana de gala. Jajam Shaul, querido, bienvenido. Arrancamos con el Mismor Letodá y el micrófono es suyo, querido Jajam Shaul. No es nuevo, todavía no arrancamos y ya pasamos de 250 personas.
Buenas noches. Muchas gracias a todos. Felicidades a los novios y a las novias que contraímos matrimonio con... Acá quiero corregir un poco a mi querido Elías. Él dijo que contrajimos matrimonio con la Torá, pero no fue esa la conferencia del gran matrimonio. La conferencia del gran matrimonio decía que contrajimos matrimonio con Hashem. Hashem Itbaraj, Ishakeni Mineshikot Piu, Anile Dodi, Medodi Li, Dodi Li, Vani Lo. El pueblo de Israel está casado con Borolam. Les voy a decir un sentimiento hoy. Día lunes, Yom Sheni, bueno, lunes para martes, ya en Nueva York y en otro lugar ya es martes. Yom Shelishi, Shenemar Bokitov, 10 de Sivan, 5780. Les voy a decir un sentimiento que me acompañó el día del casamiento. Bueno, tuvimos un casamiento muy largo de 48 horas, desde el jueves en la noche hasta el sábado en la noche. Les voy a decir un sentimiento que me acompañó. Nosotros decimos en... el rezo de la fiesta, Atabe Hartanu Mikola Amin, tú nos escogiste de todos los pueblos. Ahavta Otanu, nos amaste. Beratzita Banu, nos quisiste. Beromamtanu Mikola Leshonot, nos elevaste más que todas las lenguas. Bekidashtanu, de Mitzvoteja, nos santificaste con tus preceptos. Bekeravtanu Malkenu La Abodateja, nos acercaste nuestro rey a tu servicio. ¿Cómo termina ese rezo? Beshimcha gadol veakadosh aleinu karata. ¿La conocen? Beshimcha gadol, y tu nombre, el grandioso y el santo, sobre nosotros llamaste. Esta última frase nunca me cuadraba. Ya dijimos todo, ya nos escogiste de todos los pueblos. Nos amaste, nos quisiste, nos santificaste con tus preceptos, que nos acercaste a tu servicio. ¿Qué más falta? ¿Qué es? Simcha Gadol Beakadosh Alenu Karata. ¿Qué quiere decir tu nombre grande y santo sobre nosotros llamaste? Pues le voy a decir un sentimiento personal. Quiero que lo apunten y lo registren porque Bezrat Hashem La próxima vez que se va a decir este rezo es la noche de Rosh Hashanah. El próximo Atave Hartanu va a ser dentro de casi 4 meses. 4 meses casi, un poco menos. Y vamos a decirlo en Rosh Hashanah, en todas las tefilot, en Yom Kippur, en todas las tefilot, en Sukkot y en Simchat Torah. Atave Hartanu Mikol Amim es la apertura de después de Ael HaKadosh, Atave Hartanu. ¿Qué quiere decir el Simchat Gadol de HaKadosh Alenu Karata? Entonces pensé así una idea para sentimentalizarnos y para aplicarla en nuestros rezos y en nuestra vida. Imaginémonos, antes de continuar, quería decir que un familiar, una persona muy cercana a nuestra sinagoga, que son de los Gabaín principales, ¿están en línea? De los Gabaín principales de esta sinagoga de Or Torah en México, el papá acaba de fallecer ayer, mejor dicho, el sábado, ayer lo enterraron y por la contingencia no he podido asistir, debería asistir yo tanto al entierro como a la casa de luto, estoy aislado todavía, estamos aquí aislados y no he podido asistir, pero les prometí que voy a hacer algo. En vez de asistir al entierro, en vez de asistir, voy a hacer algo, Leilun Ishmat, del señor Emilio Zonana Ben Rachel. Emilio Zonana, el papá de Benjamín, de Rafael y de Pepe, que son los gabaín principales de nuestro templo. Están ellos sentados y me disculpé que no puedo asistir. Y le dije que voy a hacer algo, Leilun Ishmat, y que sea parte de este shur, además de todos los nombres que mencionó mi querido Yossi al principio. Por favor, que me den permiso de decir las palabras también. Muchas gracias. Leilun Ishmat, Emilio Zonana Ben Rachel. Continuamos, Rabotai. Quería dar una expresión sentimental que nos va a acompañar siempre que digamos el Atave Hartanu, cada vez que recemos. Y cuando ustedes sientan este sentimiento, acuérdense que se los dijo Jajam Shaul Malek el día lunes en la noche martes, 10 de Sivan, 5780. Y cuando sientan la emoción, échenle una verajá al que les dijo este jidush. Digan, que Hashem bendiga al Ram Malek, que nos dijo este jidush, ¿ok? Yo soy muy buen inversionista, no hago nada desinteresado. Todo lo que hago es porque estoy invirtiendo en Olama Bank. Olama Bank, el banco intermundial. Sí, Bezat Hashem. Rabotai, vamos a imaginarnos una persona, una mujer. Vamos a ver un caso de una mujer que tenía ciertos problemas financieros y se mezclaron con problemas fiscales y penales y tenía ciertos juicios y la querían meter a la cárcel y quizás hasta ya tenía una sentencia de que tenía que entrar a la cárcel o algo mucho peor, ¿sí? Y no había forma, dijeron, no hay manera de que pueda salvarse, no hay manera, la justicia es la justicia. De repente alguien le dio una idea original, dijo, tú eres una mujer muy atractiva, muy bella, si logras conquistar el corazón del rey y que te proponga matrimonio. En los tiempos de antes los reyes podían tener más de una esposa, ¿sí? Pero digamos, o un rey soltero, si logras de que el príncipe, como el príncipe de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? La boda famosa del príncipe con Katia, y logras conquistar el corazón del rey y él te declara matrimonio, tiene mucha esperanza de salvarte. ¿Por qué? Porque así fue esta mujer, provocó al príncipe, lo conquistó su amor, se casó con ella. El príncipe no sabía todo su historial penal que tenía encima y de repente cuando viene la policía a buscarla a la señora para llevarla a la cárcel, dice la señora Juana Benítez, por ejemplo, Juana Benítez tiene la sentencia de cárcel. Si ya no es Juana Benítez, ya es Juana Reina, Juana, esposa de, haz de cuenta, el presidente, el apellido del rey. Tiene el apellido del rey, es otro apellido. Ya no puede ser que la esposa del rey esté en la cárcel. No puede ser que la esposa del rey esté sentenciada o tenga algunas. Rabotai, Beshimcha Gadol Beakadosh Alenu Karata. Antes de Shavuot, yo me llamaba Shaul Abraham Malech. Hoy me cambié el apellido. Me llamo Shaul Abraham Dios. Hashem, porque el apellido de Hashem, si yo me casé con él, la mujer cuando se casa recibe el apellido del marido. Beshimcha gadol veakadosh ata vechartanu mikolamim alta otanu ratzita banu romantanu kidashtanu. Todo muy bien, pero hay algo muy especial. Mi apellido ya cambió, ya me llamo otro nombre. Yo tengo Shimcha gadol veakadosh alenu. Tu nombre está sobre nosotros. Nos llamamos Am Hashem Ele. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene otro apellido. Otro apellido, si había terminado algún decreto de que alguien se tiene que enfermar, es otra persona, es otro apellido. El decreto no aplica. Si había un decreto que alguien tiene que empobrecer, no aplica, porque la esposa del rey tiene que ser millonaria, igual que el rey. Si el rey es rico, la esposa del rey también es rica, es millonaria. Eso es Shimcha Gadol Veakadosh Alenu Karata. Tenemos un apellido antes de Shavuot y un apellido después de Shavuot. ¿Le gustó el Hidush Hamiosi? Ya tenemos un apellido nuevo. Cada vez que digas eso en la tefilá de Rosh Hashanah y de Yom Kippur y de Sukkot, di Hashem, yo ya me cambié mi apellido. Yo me llamo como tú. ¿Cómo puedes permitir? Hazlo, como dicen a veces. Hazlo por el honor del apellido. Hazlo por el honor del nombre, por el honor de la familia. Yo ya cambié mi apellido, hazlo por tu apellido. Hacé Leman Shimcha. ¿Qué es Leman Shimcha? Leman Shimcha Gadol de Akadosh Anikra Bekirbenu. Leman Shimcha Gadol Nikra Alenu. Nosotros llevamos el apellido de Boreolam. Ese es el Hidush de este año que tuve en Shavuot. Lo comparto con ustedes, Bezrat Hashem Yitbarach. Oray Verabotay, nosotros tenemos un error. Mundial, no es la más de los que están escuchando aquí todos, yo también lo tuve muchos años, en el concepto de la fiesta que hemos pasado, la fiesta de Shavuot. La gente piensa que Sukkot son 8 días, 7 días de Sukkot y Shemini Atzer. Pesach son 7 días, 6 días, Shevi Shel Pesach, 7 días. Rosh Hashanah son 2 días. Shavuot es un día en Israel. En Chutz La'aretz son 2 días. Es un error, de principio, de falta de estudio. Yo le digo porque yo mismo lo tenía también, este error. Nosotros en estos días, en todas las comunidades del mundo, no se dice Ana, no se dice Tajanun, no se dice, se dice Yeishem. En la mañana, después de la Amidá de Shachrit y de Minjá, no se dice la confesión y se saltean todas las partes que saltean cuando es temporada festiva. En épocas festivas se saltean algunas partes de los rezos que implica, por ejemplo, Yahanjá Adonai Beyom Tzara. No es día de Tzara. Hoy no es día de Tzara, hoy es día de Simjá. Entonces, en estos días, hasta el día 12 de Sivan, y los Halevis tienen un día más, ¿no? Los Halevis tienen un día más porque tienen un milagro que hubo en Halab. Eso es para otra conferencia, para los Halevis. Aquí hay Shamis, hay de todo, entonces tenemos que respetar. Entonces, pero todo a Israel, 7 días después de Shavuot, incluyendo Shavuot, no decimos confesión, decimos Yeishem. ¿Por qué motivo decimos Yeishem estos días? ¿Por qué motivo no se dice Ana estos días? Pues el motivo verdadero es el que van a escuchar a continuación. Se encuentra en la Gemara de Masejet Rosh Hashanah, hoja 4, columna 2. La Gemara dice, de Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yoshaya, Menay le'atzeret, sheyesh la tashlumin kol shiva. ¿De dónde aprendemos que la fiesta de Shavuot tiene reposición? Reposición, 7 días. ¿Qué quiere decir reposición? En los tiempos que había Betamigdash, cuando llegábamos a la fiesta, teníamos una obligación de traer un korban que se llama korban hagigah. Como dice el pasuk, velo yerau fanai rekam. No puedes ir a presentarte al templo sagrado de Jerusalén, shalosh me'amim bashanah yerae kol zehurecha, velo yerau fanai rekam. No puedes presentarte con las manos vacías. Tienes que traer un corbán y ese corbán se llama Shalmei Hagigah. La noche de Pesaj, en el Seder, cuando comemos el huevo duro, después de, antes de Shulchan Orech, o algunos antes de la Ficomán, decimos Zeher le Korban Hagigah. Este huevo lo comemos en recuerdo al Korban Hagigah. Korban Hagigah es una obligación de cada Yehudí de traer en el primer día de la fiesta. Si no trajo el primer día de la fiesta, puede traer el segundo día. Si no trajo el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta que termine la fiesta de Sukkot o de Pesaj, puedes reponer el Korban Hagigah. ¿Pero qué pasa con Shavuot? Shavuot, la persona que llegó en Shavuot al Bet HaMikdash y no le dio tiempo de traer el Korban Hagigah, ¿qué pasa con esta persona? Dice Rabbi Elazar, Menai le'atzeret she'esh la tashlumim kol shiva. ¿De dónde aprendemos que Haga Shavuot puedes reponer los siete días posteriores a Shavuot? Puedes reponer el Korban Hagigah. Tamud Omar, Behaga Matzot, Uhaga Shavuot, Uhaga Sukkot. La Torah puso a las tres fiestas juntas. Shalosh Peamim, Bashanah, Behaga Matzot, Uhaga Shavuot, Uhaga Sukkot. La Torah puso las tres fiestas juntas, las comparó. Mekish hizo Ekesh para decirte, Ma Haga Matzot, Yeshlo Tashlumim Kol Shiva, Av Haga Shavuot, Yeshlo Tashlumim Kol Shiva. Así como Pesach tiene siete días de reposición, el que no trajo el primer día de Pesaj trae el segundo, tercero hasta el séptimo, también Shavuot tiene siete días de reposición. Ese es Rabbi Elazar. En la hoja Daf He, y acá viene la revolución, ¿eh? Lo que vamos a escuchar ahora es algo revolucionario. En Masejet Rosh Hashanah Daf He, ahí mismo una página después, Daf He Amud Alef, aquí arriba estoy leyendo, aquí dice la Gemara así. Otro aprendizaje de donde aprendemos que el Korban Hagigah en Shavuot tiene reposición siete días. Pero Rabbi Shimon, Tashlumim le'atzeret menaleu, Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Elazar, nieto de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿de dónde aprende que se puede reponer el Korban Hagigah de Shavuot? Midetana Rabbah Bar Shmuel, Detana Rabbah Bar Shmuel, Amra Torah, Manei Amim Bekadesh Chodesh, Manei Amim Bekadesh Atzeret, Mahodesh Limnuyav, Af Atzeret Limnuyav. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dice así. La Torah dijo, tienes que contar 30 días y santificar el Rosh Chodesh. Y tienes que contar 7 semanas y santificar la octava semana. Manei Amim, así como en Rosh Chodesh, tú santificas 24 horas, fuiste contando 30 días de 24 horas y el día 30 o el 31 dijiste Kadosh, Kadosh es Rosh Chodesh. También las 7 semanas, cuentas 7 semanas y santificas la octava semana. Tienes que santificar la misma fracción de la cual fuiste contando. En Rosh Chodesh cuentas los días, un día, dos días y celebras un día. En Shavuot cuentas 7 semanas y celebras una semana. Pregunta la Gemara, quizá en Shavuot contamos 49 días del Omer y celebramos un día. No contamos semanas, contamos días. Contesta la Gemara, ¿acaso Shavuot cuenta los días y no cuenta las semanas? Si es una mitzvah, cuando contamos el Omer, como dijimos el día miércoles en la noche, Ayom Tisha Barbaim Yom La Omer Shem Shiva Shavuot. Tenemos una obligación de contar los días y de contar la semana. Entonces tiene que santificar la misma fracción de la cual estás contando. ¿Cuándo vas a hacer Rosh Chodesh? Santificas un día porque contaste 30 días. Cuando vas a hacer Shavuot, tienes que santificar semana porque contaste semanas. Ve'od, y otra cosa más. Hag Shavuot Ketiv. Es la fiesta de la semana, no la fiesta del día. La fiesta es la fiesta de la semana. Shavuot es semana. Entonces, ¿qué quiere decir? El concepto que está escrito aquí. ¿De dónde aprendemos que el Korban Hagigah de Shavuot tiene reposición siete días? Porque la fiesta son siete días, la fiesta no es un día. Es un error pensar que Shavuot es un día. Hag Shavuot Ketiv. Tú tienes que santificar la misma fracción de la que fuiste contando. Tú Tú contaste 7 semanas, ahora tienes que santificar 1 semana. Quiere decir que prácticamente la fiesta de Shavuot empieza el jueves en la noche, que pasó, y termina el miércoles en la noche, pasado mañana. Son 7 días, porque tú tienes que santificar la misma porción, la misma fracción de la cual fuiste contando. Contaste días y contaste semanas, santificas el día Shavuot, santificas la semana octava posterior a esas 7 semanas. Entonces, aquí tenemos la causa por qué esta semana nosotros decimos Yeishem y se considera semana semifestiva. ¿Por qué? Porque en los tiempos que había Betamigdash podíamos reponer el Korban Hagigá correspondiente a Shavuot, se podía dar la reposición toda la semana. ¿Y por qué se le podía dar reposición toda la semana? Porque es un error pensar que la fiesta es un día. La fiesta es Hag Shavuot. Shavuot quiere decir semanas. Son 7 semanas y la octava semana es festiva. Eso está en la Gemara, en Masejet Rosh Hashanah, hoja 5, columna 1. Esa es la segunda novedad que les traigo esta noche. La primera fue Shimcha Gadol HaKadosh Aleinu Karata. Y la segunda es que Shavuot es una fiesta de 7 días. Y esa es la razón por la cual decimos Yeishem y no decimos confesión en estos 7 días. Eso es en la parte alágica. Pero en la parte filosófica, Moray Brabotay, nosotros sabemos, según lo que hemos hablado en la charla anterior del gran matrimonio, que Hag Shavuot, aparte de ser el día de la entrega de la Torah, de Kidashtanu Bemitzvoteja, Toratecha Shelimatanu, Kabbalat Torah, los 10 mandamientos, y todo lo que ustedes saben y habrán escuchado, hay algo muy sobresaliente de Hag Shavuot que normalmente no lo resaltan en las de la Shot y en las conferencias, y nosotros la resaltamos en la charla del gran matrimonio. La Mishnah dice al final de Masejet Ta'anit sobre el pasuk del Cantar de los Cantares, Se'ena urena benot zion bamelech shelomo, ba'atara sheitera loimo beyom hatunato ubiyom simchat libo. Salgan y vean al rey Shelomo. El rey Shelomo en el Cantar de los Cantares, el rey de la paz, que es HaKadosh Baruj Hu, Ose Shalom, es la relación matrimonial, la relación amorosa que hay entre el Creador y el pueblo de Israel. Ese es el Shir HaShirim. Ese es Ishakeni Mineshikot Piu, los besos de su boca. Fue la conferencia. Dice la Mishnah, Yom Hatunato de Yom Matan Torah, de Yom Simchat Libo, de Binyan Betamigdash y Banev y Merave, amén o amén. Así es el lenguaje, el textual de la Mishnah última de Masejet Tani. Quiere decir que la Mishnah nos enseña que además de enfocar a Hag HaShavuot como un día de la entrega de la Torah, tenemos que enfocarnos hacia Hag HaShavuot como un día de contrato matrimonial. Es una relación matrimonial que se renueva y se refuerza cada año. En Hag HaShavuot nosotros tuvimos una renovación de contrato matrimonial, como, o una renovación o un refuerzo, una capa nueva, una fase nueva de la relación matrimonial con Boreolam. Eso es Yom Hatunato de Yom Matan Torah. Antes de Shavuot estábamos no casados con Hashem o menos casados con Boreolam, y después de Shavuot estamos casados con Hashem y recibimos el apellido de Shimcha Gadol Beakadosh Aleinu Karata. El nombre de Hashem es muy grande. El nombre que conocemos nosotros es Yud Ke Vav Ke. Es el nombre más pequeño. Yud Ke Vav Ke. Pero el nombre completo de Hashem puede tener 42 palabras que están en alusión en el Ana Bejoah Gedulat Yemineja Tatir Tzerura. Son 42 palabras. Las iniciales forman Shem Mem Bet. Y el nombre grande, grande de Hashem, Agadol, es el nombre de 72, de 72 letras, que era el que el Kohen Gadol lo pronunciaba en Yom HaKippurim, cuando todos se echaban al piso, decían Baruch Shem Kevod, Malchuto, Bejola, Bekoanim, Be'ama, Omdim, Ba'azara, Kishayu, Shomim, Echema, Meforash, Yotzemi, Pi, Kohen Gadol, Bikdushau, Taorah. Según la mayoría de los Rishonim, era el nombre de 72. Algunos dicen que era el de 42. Pero la mayoría, el Ramban, en la Perashah Haremot, dice que era el nombre grande. Shimcha Gadol Ve'akadosh. Shimcha Gadol Ve'akadosh Aleinu Karata. Probablemente cada vez que llega Shavuot, vamos agregando un poco más de Shimcha, del apellido de Hashem tan grande que tiene, lo vamos agregando Aleinu Karata cada vez que llega la fiesta de Shavuot. Entonces, a raíz de esta ideología, nosotros sabemos que hay un concepto, cuando hay un casamiento, un matrimonio entre el hombre y la mujer, el día de la boda le dice, Areat Mekudeshet Libet Abad Zo, Kedat Moshe de Israel, hacen la jupá, hacen banquete, bailan, si es que se puede, si no hay cuarentena, si no hay confinamiento, si no está la policía acechando como ha pasado en Argentina esta semana, ¿sí? Oficialmente así debe de ser, se hace la jupá, se hace el baile, se hace la fiesta, se come, se cena, se canta, se baila, y se hace la ceremonia de la boda y todo lo que se hace el día y la noche del casamiento. Pero después, al otro día, ¿qué se hace? Los goyim, al otro día se van de luna de miel. Algunos se van la misma noche, salen del salón, toman el helicóptero y se van a, no sé, el avión o eso, y se van a... Pero los Yehudim, de ninguna manera, como luna de miel. ¿Qué se hace al otro día del casamiento? Digan ustedes. Shiva Berajot. 7 días festivos. 7 bodas. Cada noche viene el Hatán y la Kalá, el novio y la novia, a un lugar donde se reúnen y vuelven a hacer casi otra boda. Casi otra boda. Cantan y bailan y dicen de la Shot. Shiva Berajot. Yo estuve una vez en un casamiento en Panamá, hace muchos años, que era la primera vez que hacían una boda, digamos, Kedat Moshe de Israel con Mejitzá, y bien, era una brej. Hicieron Shiva Berajot. Cada Shiva Berajot trajeron una orquesta diferente y un cantante diferente. Había 200 personas cada noche. Y en un lugar, al lado de una piscina, cada día en un salón diferente. Son 7 bodas. Hoy en día lo hacemos por motivos económicos o por eso lo hacemos un poco más reducido. Pues en Shiva Berajot, mi papá, alaba Shalom, me contó que su casamiento de él, mi papá, la jupá fue en el Beta Knesset y el banquete fue en casa de mi abuela, en la calle Paso 447, algo así. Ahí Paso entre, que conoce Buenos Aires, Argentina, Paso entre Corrientes y Lavalle. Okay, Paso entre Corrientes y la Valle, enfrente del Knis de los Ashkenazim. Ahí vivía mi abuelo, Hajam Shahut Malek. Ahí vivió casi toda su vida. Y ahí tenía una casa muy grande. ¿Cuántas habitaciones tenía? 2 habitaciones. Una habitación dormía mi abuelo y mi abuela. Y en la otra habitación dormían 11 hijos. 5 varones y 6 mujeres. ¿Cómo dormían? Ponían colchones en el piso y se dormían como fiambres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saltaba uno al otro para llegar. Así era, así vivían, así me contó mi abuela cómo bañaba a sus hijos, los bañaba en el patio, había un patio común de la vecindad, y cómo calentaba el agua para bañarlos, con carbón, ponían carbón en una dud de agua, agarraba agua, jabón, tallaba, bañaba, despachado uno, despachado dos, así iban. Bueno, me contó mi papá que su fiesta de casamiento fue ahí. En una habitación estaban los hombres y en la otra las mujeres. Ahí fue. Le dije, papá, y los lleva a Berajot. Dice, los lleva a Berajot también ahí. Los 7 días. Mi abuela hizo 7 casamientos, 7 fiestas. Los 7 días. En un salón los varones, en otro salón las mujeres. Música, canción, comida, sambusak, mehshi. Kibbe, no sé si había gefilte fish, no creo que había, lo que se pone en las fiestas. Mi suegro, el papá de mi esposa Shihye, Daniel Michan, me contó que su casamiento acá en México, en la colonia Roma, también fue así, la jupá fue en el templo, y el banquete en casa de sus papás, en una habitación los hombres, otra habitación las mujeres, y ahí fueron los 7 días, Shiva Berajot. El concepto de Shiva Berajot es un concepto básico que tiene raíces muy antiguas, incluso antes de la entrega de la Torah. ¿Cuál es el primer Sheva Berajot de la historia? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está registrado la Torah el primer Sheva Berajot? A ver, ahora me voy a callar para ver los que quieren refrescar la memoria. El primero que lo dice, le doy $100. ¿Dónde fue el primer Sheva Berajot de la historia? $100 en cualquier país del mundo. Levanten la mano el que sabe cuál fue el primer Sheva Berajot. Allá hay dos que levantaron. A ver, escríbanlo en el chat.
Adán y Javá y Jacob están escribiendo.
Adán y Javá no dice la Torah que hubo Sheva Berajot. El que dice tiene que traer pruebas. No dice ni en la Torah ni en la Gemara. ¿Quién fue el primero que tuvo Sheva Berajot?
Jacob y Lea están diciendo.
¿Quién dice? A ver, Jacob y Lea, ¿quién le dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que Jacob hizo Sheva Berajot? El patriarca Jacobo. Escriban en el chat. A ver, no estoy viendo el chat, no se alcanza a ver aquí. ¿Ya alguien escribió? ¿Alguien escribió? En la Perashat Vayetze, en la boda de Jacob Avinu, ¿quién dijo para que le mandemos los $100? Por Yossi, toma nota.
Vale, a ver, Vayta.
¿Ah?
A ver, un minuto.
Dime el nombre del que contestó primero en el chat.
Sí. Ya son varios el mismo contestación.
Bueno, ya, ¿100 a cada uno o lo repartimos? A ver, el que dice primero el pasuk, se lo damos. ¿Dónde está? ¿Cómo dice el pasuk? ¿Cómo dice la Biblia que dice que hubo Sheva Berajot ahí?
Lesha Wazot.
Muy bien, Hazako Aruch, ¿quién le dijo? ¿Yo sí?
Jajam Moshe Yabra.
Oh, Hazako Aruch, jajam, no se vale, con jajamim no podemos competir. Tenemos que ser con civiles. Bueno, en la Perashá Vayetze, cuando se casó Jacob con Lea y salió que le cambió a Rachel por Lea, la historia conocida, le preguntó Jacob al suegro, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Me cambiaste a mi esposa? Le dijo, no te preocupes, acá tenemos una costumbre, acá en Hala, Bayera, Hasham, no sé, Aram, Naray, Maram, Tzoba, no se casa la menor antes que la mayor. Lea era la mayor, Rachel la menor, por eso no te pudo dar a Rachel. Dice, pero no te preocupes, Malé Sheboa Zot, a completa lo Sheva Berajot, Shabua, la semana de esta, de Lea, y te doy a Rachel. Ahí hubo 14 días Sheva Berajot. 7 días por Lea y 7 por Rachel. Y 14 años de laburo. 14 años de trabajo duro. ¿Ah? Hay gente que dice que está enamorado. Cuando Jacob se enamoró de Rachel, le dijo, voy a trabajarte 7 años gratis por tu hija Rachel. Y se le pasó muy rápido. Bayubenab, que a mí Mahadim, de tan enamorado que estaba de ella, no sintió los 7 años de laburo, los 7 años de trabajo. ¿Quién está dispuesto a trabajarle a un suegro 7 minutos para que le dé a su hija? 7 minutos trabajarle al suegro. A ver, quiero ver un campeón. Por eso Jacob formó el pueblo de Israel. Y cuando el suegro lo engaña, dice, no importa, trabaja otros 7 años, no pasa nada. ¿Qué problema hay? ¿Estás enamorado? Ahí va la otra. Entonces ahí la Torá por primera vez nos cuenta el concepto de Sheva Berajot. Y desde ahí quedó la costumbre y la halajá que se deben de festejar 7 días posteriores a la boda. Después, si quieres luna de miel, luna de abejas, mi maestro decía al Rabbi Eliezer Ben David, dijo, ¿qué es luna de miel? Luna de abejas, puros piquetes, las abejas pican. Dice, ¿qué es luna de miel? Yo conozco muchos que llegan de la luna de miel directo al rabinato para divorciarse. Conocí casos, no estoy exagerando. De la luna de miel al divorcio. Y que los Sheva Berajot, lo principal, lo más importante después de la boda es Sheva Berajot. ¿Estamos de acuerdo? Rabotai, entonces nosotros en Hag HaShavuot festejamos Yom Hatunato, el día de la boda con Hashem Itbaraj. El día que nos consagró a Hashem como matrimonio, como explicamos antes, nos puso el apellido de casada, de Shimcha Gadol Beakadosh Alenu Karata. Estuvo muy lindo, Shavuot estuvo precioso. Cantamos el Alel, leímos la Torah, cada quien en el nivel que pudo, en el público donde se pudieron, Eres Israel, Baruch Hashem, todos los Batei Knesiot, en Nueva York también la mayoría, donde se pudo. Hicimos fiesta de casamiento en Haga Shavuot, pero después del casamiento, ¿qué? ¿Se terminó todo? Después del casamiento, Shiva Berajot. 7 días vuelven a festejar todos los días. No hay una alegría más grande para un papá que casó a su hija. Pregúntele a todos los que casaron hijos. No hay una alegría más grande a un papá que casó a su hija y a su hijo que volverlos a ver la noche siguiente del casamiento, juntos con la peluca. Y esta es mi hija, pero mi hija ya cambió de apellido. Antes era Malech, ahora ya es otro apellido. No importa, para eso la crié y para eso la metí. El día del casamiento estamos muy contentos, pero hay mucho relajo, mucho balagán. Al otro día, cuando viene el Shabbat Berajot y viene la parejita juntos, agarrados de la mano y contentos, y ya es una alegría indescriptible para los papás y para todos los que quieren verlos ya casados. Igual nosotros pasamos el casamiento con Hashem en Haga Shavuot, ahora tenemos que vernos juntos. Tenemos que vernos juntos con Hashem. Ese es el Sheva Berajot, los 7 días. Y por eso estos 7 días son festivos y lo estamos respaldando con la Gemara de Masejet Rosh Hashanah, Daf He, Amud Alef, que dice, cuenta 7 semanas y festeja 1 semana. Tienes que festejar la misma fracción de lo que fuiste contando. Son 7 días de fiesta que tenemos después del casamiento. Moray de Rabotay, quiero decirles algo que escuché una vez muy, muy interesante y trascendental. Cuando hablamos de nuestra relación matrimonial con Hashem, es muy interesante que podemos aprender de la relación con Hashem, podemos aprender para nuestros matrimonios físicos, conyugales. Y de nuestra relación conyugal podemos aprender cosas para la relación con Hashem. Hay cosas analógicas impresionantes. El que estudia el Shir HaShirim con algún moré que se lo enciende, no se puede estudiar el Shir HaShirim solito. Con algún rab que te enseñe el Shir HaShirim y ves los conceptos que se desarrollan ahí, puedes entender por qué fallan los matrimonios y puedes entender dónde está la solución. Así como el matrimonio de Hashem con el pueblo de Israel tiene sus caídas, como dice Ikuni, Fetzauni, Bikashtiv, Elom, Etzativ, todas las cosas que se reflejan en el cantar de los cantares, la podemos aplicar como ejemplo a nuestro matrimonio conyugal. Y las relaciones conyugales que tenemos con nuestra pareja acá en la tierra, podemos tomarlas como ejemplo a qué tipo de relación tenemos que tener con Boreolam. Escuché una pregunta. Ustedes saben que cuando una persona estrena algo nuevo, tiene que decir una berajá especial. ¿Qué berajá se dice? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shehegiyanu vekiemanu vehegiyanu las semanas de compras un traje nuevo, shehegiyanu vekiemanu vehegiyanu las semanas de. Compras una fruta nueva, una fruta de temporada, shehegiyanu vekiemanu vehegiyanu las semanas de. Llega una fiesta nueva, llegó la fiesta de Sukkot, shehegiyanu vekiemanu en el kiddush las semanas de. Agarra celular, shehegiyanu un talet nuevo, shehegiyanu vekiemanu las semanas de. Cada cosa nueva que le provoca alegría a la persona, tiene que agradecer a Hashem por haber llegado a este gran momento. Y hay algo muy curioso. Hay una circunstancia que no requiere shehegiyanu. El día del casamiento no se dice shehegiyanu. El día de la boda no hay shehegiyanu. Hoy en día hicieron una trampa que se ponen el talet, agarran un talet nuevo, estrenan un talet y dicen la berajá de shehegiyanu por el talet y de paso por la mujer, de paso por el casamiento. Oye, ¿cuánto cuesta un talet? $80, $100. ¿Sabes cuánto me costó el casamiento? No sé, $20,000, $30,000 y conquistarla y el anillo de boda y el anillo de recuerdo y el brillante y el de compromiso. Todo eso no merita shehegiyanu. Todo eso no merita shehegiyanu. Ah, un talet shehegiyanu. Está bien. Pero quiere decir que la boda en sí no requiere la bendición de shehegiyanu. Y esto es una pregunta muy fuerte. ¿Por qué no se tiene que decir la berajá de shehegiyanu por el hecho de casarte? El hecho de llegar a este momento, La semana Z, hay un momento más alegre para un ser humano que el día de sus nupcias. Pregúntale a una novia, pregúntale a un novio. ¿Hay alguna emoción más rebosante que la de para decir Shehiano, Bekiemano, Vigiano? ¿Y por qué no se dice Shehiano en el casamiento? ¿Está clara la pregunta? Escuché una vez una respuesta de mi amigo, que es muy conocido seguramente por usted, Rabbi Amram Anijar. Escuché una respuesta aquí en mi sinagoga una vez de una drashá. Me encantó y creo que es algo trascendental para todo lo que es el concepto del matrimonio. Cuando una persona estrena un traje, dice, gracias a Shem, Shehiano, Ekiemano, que me diste vida y me diste salud para llegar a este momento de estrenar este traje. Al otro día, cuando se lo vuelve a poner, dice la Berajá de Shehiano, dice Shehiano, ya no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Que agradezca todos los días a Shem porque le dio un traje. Igual la fruta. Llega una fruta nueva, dice Shehiano, Ekiemano, y ganas de por esta fruta. Al otro día la vuelve, es más, si ya la comió una vez y no dijo Shehiano, al otro día ya no dice Shehiano. Shehiano se dice nada más la primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el concepto de la verajá de Shehiano es cuando es el clímax, el momento máximo de la alegría que tiene uno de ese objeto, ahí aplica el Shehiano. Cuando baja un poquito el clímax, ya no hay Shehiano. Cuando uno estrena un traje nuevo, es el momento de más alegría que tiene de haber comprado este traje cuando lo estrena por primera vez. La segunda vez ya baja un poco. La tercera baja un poco más. Igual la fruta. Cuando ves una fruta nueva, la primera vez que te la comes, sientes una alegría muy grande. Igual la fiesta. Llega Pesaj. La noche de Pesaj, Shehiano, Bekiemano, Bekiemano, las manos de... Ya el segundo día, el tercero, el cuarto, también estás alegre, pero ya no es el máximo de la alegría. El máximo de la alegría es el primer momento. Ay, 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 Rabotay, Rabotay, Rabotay. Si los jajamim hubieran estipulado decir Shehiano el día de la boda, eso reflejaría que el clímax, lo máximo de unión de esta pareja es hoy. Y a partir de hoy va a ir en decadencia. Igual como el traje, como la fruta que se va bajando. Y la Torah no quiere que sea así. La Torah quiere que el matrimonio sea el inicio del gran clímax que te puede tardar 30 años en llegar a lo máximo de unión con tu pareja. No que sea el día máximo, el día de tu boda. Está impresionante este Hidush. Impresionante. Shehiano se dice en el máximo. Cuando es menos del máximo ya no hay Shehiano. El día del casamiento no es el máximo. El día del casamiento es el inicio. El inicio de una relación. Y esa relación se va consolidando y se va reforzando cada vez más. Por eso no aplica el Shehiano en el casamiento. Porque el casamiento no es el máximo, es el inicio. Es la gestación de un clímax que se va a ir logrando durante la vida matrimonial. Esto lo escuché de mi amigo, como le dije, Rabbi Amram Anijar, que Hashem la alargue su vida y sus días y sus años, y lo quiero aplicar para el matrimonio con Hashem. El matrimonio con Hashem que tuvimos en Shavuot, es verdad, Ishakeni Mineshikot Piu, fue un día de clímax, fue un día del beso de boca a boca, el día de Nafshia Tseabela Beró, el día del placer más grande de la... Pero el Yehudí lo tiene que ver esto como un inicio hacia el nivel máximo que podemos alcanzar. No como decir, ya lo alcancé y ya se terminó la boda. Y para eso vienen los Sheva Berajot. Los Sheva Berajot vienen para amarrar ese cariño, esa alegría, ese regocijo que tenemos el día del casamiento. Y que no sea que me casé y ya me fui, sino volver a celebrarlo, volver a festejarlo. Y otra vez volver a festejarlo para Bezrat Hashem, que esto sea una cosa que va en su vida y no va Has Shalom en bajada. Sí. Una vez escuché una explicación muy bonita sobre los matrimonios según la Torah. El matrimonio según la Torah, aquí está el hombre, aquí está la mujer, y este es el día del casamiento. Y cada día se van acercando más y uniendo más hasta llegar Ish Ve Isha Shezahu, a la unión máxima que puede llegar la persona. Pero el matrimonio que no es según la Torá, el día del casamiento es el día de máxima unión y a partir de ahí empieza a abrirse la relación cada vez menos. Escuché una vez un mashal muy bonito, es como una pareja que estaban tomando café o mate, en Argentina toman mate, pero bueno, ¿saben lo que es mate? ¿Le puedes enseñar, Yossi, lo que es un mate, por favor? ¿Tenés ahí? Bueno, un mate, están tomando mate, el mate se toma y hay una pava. ¿Qué es una pava? Una pava es una cafetera con agua caliente y se van sirviendo el mate. Entonces, generalmente se trata de tener la pava en el fuego para que se mantenga caliente o en un termo. Pero esta gente no tenía ni el fuego ni el termo, tenía la pava ahí y estaban tomando el mate y veían que cada vez el agua estaba más fría. Entonces, como estaba más fría, se servía más rápido para alcanzar a tomar caliente. Más rápido. Se terminaron todo el agua antes que se enfríe. Así pasa con aquellos matrimonios que no tienen el fuego de la Torá que le da el calor para que se mantengan. Empiezan a ver que el agua se está enfriando, el agua del amor se está enfriando. Entonces empiezan a hacer más amor, más relación, más cosas. Y cada vez se enfría más el agua y hay que apurarse, porque mientras se va acabando el amor hay que apurarse hasta que al final se agotó el agua. No tiene que ser así. Tiene que ser que tenemos que tener el amor todo el tiempo a fuego lento, todo el tiempo calentito e ir cultivándolo. Eso se aplica tanto en el matrimonio con Hashem como en el matrimonio con el conyugal. Conyugal, como dijimos, y en el matrimonio con Hashem también tenemos que ir cultivando y mejorando y superando cada vez más esa relación que logramos en Hag HaShavuot. Moray Verabotay, quiero compartir con ustedes un sentimiento adicional con respecto a lo que es el matrimonio con Hashem. El primer concepto que dijimos hoy fue Shimcha Gadol Ve'Akadosh Aleinu Karata, que tenemos un apellido nuevo después de Shavuot. El segundo concepto que dijimos hoy, que el matrimonio con Hashem, la fiesta, tráeme por favor un Humash de Barim. Humash de Barim con Rashi. La fiesta de Shavuot son 7 días. ¿Por qué son 7 días? Porque son 7 días de Sheva Berajot. El matrimonio no tiene que ser nada más el día del casamiento, sino tiene que ser Sheva Berajot. ¿Por qué Sheva Berajot? ¿Por qué 7? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 9? ¿Por qué 7? ¿Por qué Sheva Berajot? Entonces ya dijimos, según la Gemara, contaste 7 semanas, festeja 1 semana. Pero quiero explicarlo según la parte filosófica que estamos diciendo ahora, de que Sheva Berajot del casamiento, ¿por qué los Sheva Berajot de una relación conyugal tiene que ser 7? Esto es una cosa impresionantemente espectacular y vale la pena que la interioricemos. El Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, de Rabbi Shimon Bar Yochai, cita de una princesa, en la época de los romanos, había mucho pique, mucha competencia entre la cultura romana y la cultura judía, y las princesas acostumbraban a provocar a los rabanim con preguntas provocativas contra la creencia judía, contra la religión, contra el Talmud. Les hacían preguntas y ellos se tenían que defender. Entonces le preguntó esta matronita, así se llama en el lenguaje arameo, le preguntó esta princesa matronita a Rabbi Shimon Bar Yochai. Le preguntó, ¿qué creó Dios el primer día? Con la luz y la oscuridad. ¿Qué creó Dios el segundo día? Separó las aguas superiores de las aguas inferiores. ¿Qué creó Dios el tercer día? La vegetación. ¿Qué creó Dios el día miércoles, el día cuarto de la creación? El mundo estelar, las estrellas, el sol, la luna. ¿Qué creó Dios el día quinto? Los peces y las aves. ¿Y qué creó Dios el día sexto? Pues en la mañana creó los animales y en la tarde creó al hombre. ¿Y qué creó el Dios el día séptimo, el día Shabbat? ¿Qué creó Hashem el día de Shabbat? El descanso. Va a Shabbat, va a Menujá. También es una creación. Es un concepto que lo creó Hashem. Le preguntó la princesa, ¿y qué hizo Dios el domingo siguiente? ¿Qué hizo Dios al otro domingo? Y al otro lunes, y al siguiente martes, y al siguiente miércoles. Le contestó Rabbi Shimon Bar Yochai, Hashem siguió creando mundos. Le preguntó, ¿mundos? Yo conozco un solo mundo. ¿Cuál mundos? Dice, sí, se dedicó a formar parejas, a formar matrimonios. Esos son los mundos que Hashem crea posterior a la creación del mundo. Quiere decir, nos enseña aquí Rabbi Shimon Bar Yochai que la formación de cada matrimonio es la creación de un mundo. Imagínense ustedes que venga un novio o muchacho y le diga a su novia, oye, tengo una idea, se me ocurrió una idea. ¿Qué te parece si entre los dos hacemos un mundo? Así un mundo con océanos, con mar, con Estados Unidos, con tierra, con esto, con las galaxias. Oye, estás loco, has rematado. ¿Yo quién soy para hacer un mundo? Pues dice la Bishimón Bar Yochai que sepas que formar una pareja es construir un mundo. Construir un mundo. El que sabe un poco de las relaciones, cómo están, según la mística de la Kabbalah, cada parte del ser humano forma una parte del planeta. Acá está el cielo, acá está parte de la tierra, los malajim, todo es un mundo. Es un mundo lo que se está haciendo. Y si cada pareja es un mundo, Rabotai, ¿en cuántos días Hashem creó el mundo? ¿En cuántos días? En 7 días. ¿Tú lo quieres crear en un solo día? Por eso son Sheva Berajot. Sheva Berajot son Shivat y Mebereshit. Son los 7 días de la creación. Y el último día del Sheva Berajot es el último día de la creación, es el Shabbat de este nuevo mundo que se formó. Ese es el concepto de Sheva Berajot. Sheva Berajot no es nada más celebrar, no es nada más festejar. Sheva Berajot es crear. Crear. El primer día, ¿qué se crea el primer día del casamiento? La luz. Ahí están las luces, la luz y también la oscuridad. Hoy en día en los casamientos ponen luz, oscuridad. No es parte de la forma que celebran. El segundo día se separaron las aguas, separan las camas. El tercer día la vegetación y así cada día es el que forma el mundo este que está formando esta pareja, Moray Barabotay. Tenemos que saber que así como la creación de un matrimonio es como la creación de un mundo y por eso se necesita Sheva Berajot, también en nuestra relación matrimonial con Borolam estamos creando un mundo y necesitamos 7 días posteriores a Shavuot como Shivat Yeme Bereshit. Vamos, podemos seguir adelante. Ya venció mi tiempo. Ahora dígame con sinceridad. ¿Puedo seguir? ¿Me dan 5 minutos más? Bueno. Les voy a decir el hidush grande que tengo de hace poco tiempo y que me llena de conmoción este concepto. Cuando leemos en la Torah la parte de Shavuot, dice, después de Sefirat HaOmer, Usfartem Lachem, Mahorat HaShabbat, Sheva Shabbatot, Imot Yad, Mahorat HaShabbat, Hashivit, Isperu Hamishim Yom, Veikravtem Minha Hadasha Ladonai. ¿Qué es Minha Hadasha? Tienen que sacrificar una ofrenda nueva. Minha Hadasha, una ofrenda nueva. ¿Qué quiere decir nueva? ¿Qué es nueva? Minha Hadasha. Acuérdense de esta palabra, Minha Hadasha, una ofrenda nueva en Shavuot, traerán una ofrenda nueva para Hashem. Rabotai, nosotros hoy en día, más que nunca, tenemos que estar preocupados por una sola cosa. por una sola cosa, y lo digo así con claridad y con certeza, no voy a extender todo, pero si quieren, en otra charla podría extender más. Una sola preocupación tenemos que tener. ¿Cuál es? Conservar nuestro estado de ánimo. Conservar nuestra simja. Una persona que logra conservar el estado de ánimo alto, la simja, la alegría en su corazón, la shejina está con él. En la shejina llora la mitoch simja. Y una persona que cae en la depresión, en la angustia, por la incertidumbre, por la pandemia, por las noticias, o por lo que sea, por cualquier situación, no puede estar Dios con uno. Es una situación muy negativa para todo lo espiritual, para lo material también, para la salud también. La clave del éxito es, la persona tiene que pedirle a Borolam, Hashem, por favor, ayúdame a no caer en la tristeza, no caer en Atzvut. El Atzvut, no hay algo, dijo una vez un rebe grande, dice, Atzvut lo haberá, abashoresh lekol haverot. No está escrito en una parte de la Torah, lo tiye atzú, no estés triste, no dice. No dice, busquen en toda la Torah. Pero es la raíz de todos los pecados. Una persona angustiada, una persona deprimida, es presa fácil del Satán. Ya está en mano del Satán, dice, este ya es mío. Yo con este hago lo que quiero. Si ya lo tengo deprimido, con este yo hago lo que quiero. Y una persona alegre, es muy difícil hacerlo pecar. Muy difícil. Porque todo lo que uno peca generalmente es para quitarse, para desahogarse de alguna angustia, de alguna depresión que lleva adentro. La simja es lo más valioso que tenemos, tanto para la parte de salud física, como de salud mental, y como de salud espiritual, y de salud económica, y de salud matrimonial. Todo se resuelve con un estado de ánimo óptimo. La simja es lo más importante. Y la verdad, muchas veces uno siente que ese tema no está en manos de uno, o así cree uno. Dice, bueno, pues mira la situación, mira este problema, mira el otro problema, me salió esto, me salió lo otro. ¿Cómo cree que no esté triste? ¿Cómo cree que no esté deprimido? Entonces, la persona necesita pedirle a Borolam, Samehenu Bishuatah, Samehenu Bishuatah, alégranos. Todo el tiempo Hashem nos manda a Yeshuot, todo el tiempo el hecho que estamos respirando, hoy en día más que nunca sentimos Kol Neshama, Veneshimate, Alelia, cada respiro y respiro es una salvación de Borolam. Si yo pudiera explicarles ahora, no tengo tiempo, se los debo para otra conferencia y apúntenlo, ya les debo dos. Si les podía explicar lo que sucede dentro de la persona cada vez que uno hace esto, cada vez que uno hace un respiro, me voy a tardar 15 minutos en explicarle qué es lo que sucede adentro con cada respiración. 15 minutos para describirles cómo pasa el oxígeno por la laringe y cómo llega al pulmón y cómo el pulmón va al corazón y cómo el corazón se va por las arterias, cómo regresa y cómo es el consumo. 15 minutos me tardo en explicarles lo que sucede cada vez que haces, cada vez que respiras. ¿Y cuántas veces respiramos al día? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas veces respira promedio una persona al día? Yo no las conté, pero escuché de mi rab, el rab Yudá de Shlita, en una de las Shah de Motzai Rosh Hashanah, 19,000 veces al día. 19,000 respiros al día, Elías, ¿estás escuchando? Hoy respiraste 19,000 veces y cada respiración me tardo 15 minutos en explicarte lo que pasó adentro de ti. 19,000 acciones hiciste para estar vivo. Y todavía te atreves a estar deprimido. Por eso decimos, Samejeno Bishuateja, alégranos, ayúdanos a poder disfrutar tu salvación. Sabemos que tú todo el tiempo alcohol, Neshamar, Neshimate, Alelka, Aleluka, pero Samejeno, ayúdanos a gozarlo, a disfrutarlo. Samejeno Bishuateja. Pues yo siempre era de la opinión que el tema de la alegría y la tristeza es libre albedrío, está solamente en manos de la persona. Como escuché una vez también de Rav Zilberstein, que dice, Atzabehem kesef vezahav maaseh yedei adam. La tristeza que te provoca la guita, el kesef vezahav, la tristeza que te provoca, eso es maaseh yedei adam. La plata es de Boreolam, él decide cuánta plata vas a ganar. Pero qué angustiado vas a estar por la plata que tenés o que no tenés, eso vos lo decidís. Maasey el Adam. Así dijo el Rab, me gustó, es un Vort, una de las ya bonitas. ¿Sí? Sin embargo, a veces siento de que sí, la persona siente que las cosas se salen de su mano y necesita la intervención celestial divina para poder conservar la simja. Y por eso pedimos a Mejenu Bishuateja. La persona tiene que pedirle a Hashem poder conservar la simja. También tiene que hacer los consejos que dan los hajamim y que dan a veces los psicólogos, si es que son psicólogos buenos. También hay que hacer estrategias para estar con simja. Pero después de todas las estrategias, necesitamos pedirle a Hashem, Hashem ayuda a conservar la simja en mi corazón. Y a propósito, uno de los ingredientes más importantes que hay el día de la boda, el día del casamiento, es le samea hatam bekalá, alegrar al noble y a la novia. Kolame samea hatam bekalá, zohele hamisha kolot, asher bará sazón besimha hatam bekalá. No puede haber hatam bekalá si no hay sazón besimha. No puede haber una relación matrimonial estrecha si no precede sazón besimha. Entonces, la verdad, yo le pido a Hashem del fondo de mi corazón, ayúdame a no caer en la trampa, en el peligro de lo que es la tristeza, de lo que es la angustia, de lo que es la depresión. A veces uno siente, o a veces uno lo ve en sus hijos, ve a su hijo triste, lo ve deprimido, dice, ¿cómo hago para sacarlo de esto? No hay algo peor que eso, porque todos los demás problemas se pueden resolver, pero el estado de ánimo no. Entonces hay que pedirle a Borolam que no caigamos nunca, Barminan, en el pozo del Atzvut, en el pozo de la tristeza. Pues ahora les voy a dar un tip espectacular, espectacular, Rabotay. Esto es algo que vale la vida, anótenlo, es impresionante. Dice la Torá, voy a leerles una frase de Deuteronomio 24, versículo 5. Devarim haf dale pasuk he. ¿Puedo seguir o ya tengo que terminar? Bueno, usted, nada más dos minutos.
¿Cómo? La línea es de usted. Usted puede seguir el tiempo que nadie se cansa de oír a Ham Shaul. Okay, y menos cuando dice que viene algo espectacular.
Okay. Que se tiene que retirar, le doy permiso a retirarse y no me ofendo. Sí, sé que hay compromisos sociales y familiares. Sé que en Argentina son las 11:30 de la noche. Es tarde o algo así, ¿no? O sí, 11:30. Entonces, el que tiene que irse a dormir o algo, le doy permiso de hacerlo, pero escuchen, vale la pena esto, el que pueda quedarse a escucharlo. Aquí estoy leyendo Devarim Haf Dalet Pasuke. Dice la Torah. Escuchen bien esto, dice la Torah. Kikahi shisha hadasha lo yetzeba tzaba velo yabor alav lechol davar. Cuando una persona se casa con una mujer, tiene una mitzvah especial. Naki yiyeh lebeto shana echad Vesimach et ishto asher lakach. La persona cuando se casa no puede fallarle una noche a su esposa, no puede salir al ejército y no puede salir de viaje ni de negocios. Limpio tiene que estar para su mujer un año completo y alegrar a su nueva esposa que se casó con ella. Vesimach et ishto asher lakach. Besimach suma 364 días del año, dice el Baal HaTurim, excepto Yom Kippur, que no se puede estar con la mujer. Fuera de eso, Naki yiyeh lebeto shana echad, besimach et ishto asher lakach. Es una obligación que el novio tiene que alegrar a la novia un año completo. No dice que tiene que alegrarse con la novia, así dice Rashi. Besimach et ishto no es con ishto, sino et ishto. Tiene que alegrar, es una obligación exclusiva del novio que tiene una vez en su vida. Cuando se casa, 365 días tiene, 64 días, excepto Kippur, tiene que estar dedicado a alegrarla a ella. Cada sonrisa que el novio le saca a su esposa durante el primer año de matrimonio cumple una mitzvah de oraitá. De Besimach et ishto asher lakach. Eso se llama Shana Rishona. Tengo un amigo de la yeshiva de hace 40 años, de Kol Yaakov, apellido Weisfish, Menashe Weisfish, que sacó un libro que se llama Simcha Temima. Un libro de 400 páginas, Halajot Shana Rishona. 400 páginas las leyes del primer año de nupcias. Si es a dar bet, si es a dar alef, si hay necesidad de salir, cuándo puede salir, cuándo. No sé cuántas alajot puede haber. Yo compré 20 libros y se los regalé a 20 novios que se casaban. Shanar y Shonar es un concepto. Es un concepto. Moray Barabotá, escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Y preparen su corazón, sus oídos, su corazón y sus sentimientos. La Torah dice que Haga Shavuot es Yom Hatunato. La Torah dice que el día de Shavuot es el día de matrimonio con Boreolam. Nos casamos con Hashem este jueves en la noche. Y la Torah es verdad. Moshe Emet, Torato Emet. Y la misma Torah dice que el novio no puede dejar a la novia un año entero. Wow. Y si yo me casé con vos, Boreolam, no me puedes abandonar todo el año, ni una noche. Wow. Y me tienes que alegrar todo el año. Tienes que cumplir la Torah tuya. Tú escribiste en la Torah que el novio tiene que alegrar a la novia un año entero. Cumple tu palabra. Cayem de pareja. Yo me casé contigo. Yo soy tu esposa. Y hay mitzvah de alegrar a la novia un año entero. ¿Está claro el mensaje? Es un mensaje espectacular. Espectacular. La persona puede exigirle a Borolán: yo asumí el apellido de casada este jueves 6 de Sivan, jueves de la noche, 6 de Sivan, 5780. Yo me casé con vos. ¿Quién me lo dijo? Jajam Shaul Malech. ¿Y quién le dijo a Jajam Shaul Malech? La Mishnah en Masejet Taanit. ¿De dónde le sacó la Mishnah? Yom Hatunato, Zema Tantora. Yom Hatunato, yo me casé con vos. Vos sos el hombre. Dodili, Vanilo, Anile, Dodive, Dodili. Ahora estoy casado con vos. Me tenés que alegrar todo el año. No permito un segundo de tristeza. Por favor, marido, esposo, me tenés que mantener. Me tenés que dar de comer. Me tenés que dar de vestir. Me tenés que dar mis necesidades de salud, como dice la Ketubá, y también me tenés que tener alegre todo un año. ¿Le gustó este jidush?
Espectacular.
¿Valió la pena, Elías? Los 5 minutos de tiempo extra del partido, ¿valió la pena por este jidush?
Seguro.
Me tenés que alegrar todo un año.
Siento que están saliendo las lágrimas a la gente.
Se puede exigir, se permite exigir. Yo tengo pruebas, ahora no se las voy a traer porque no tengo tiempo. Se puede exigirle a Borolam que cumpla lo que está escrito en la Torah. Así como Rashid dice en el Shir HaShirim, Kayem de Bareja, que nos prometiste, Ishaken y Mineshikot Piu, yo ahora le digo a Hashem, Kayem de Bareja, Besimajet Isto Asher Lakaj, Naki Yelebetosh Anahat, Kayem de Bareja, cumple tu palabra, alégrame. Y si en algún momento nos sentimos un poco tristes, si le Diosito, Shanar y Shonar, Diosito, Shanar y Shonar, no me puedes tener triste. Estamos recién casados, un año me tenés que mantener alegre. Nada más que hay aquí una cláusula pequeña que quizá va a quitar un poco las lágrimas, ¿sí? Vamos a ver la cláusula. El pasuk dice, Kikah ish isha hadasha. Esta obligación de alegrar a la mujer un año entero es solamente cuando es Isha Hadasha. ¿Qué quiere decir Hadasha? Una mujer nueva. ¿Están escuchando? ¿Qué quiere decir nueva? Dice Rashi, no tiene que ser virgen. Afiru que sea una viuda, afiru que sea segundas nupcias, o tercer nupcias, o cuartas nupcias, igual tiene obligación de alegrarla un año. ¿Cuál es el único caso que no tiene obligación? Perat le mahazir gerushato. Si él vuelve a casarse con su ex, si él se divorció y se vuelve a casar con su misma mujer, es el único caso que no recae la obligación de alegrarla un año. Por eso dice Isha Hadasha. Tiene que ser Hadasha para él. Pero si es la misma anterior, no recae la obligación. Entonces viene Boreolam y dice, tú me estás exigiendo que yo te tengo que alegrar un año. Es verdad que en Shavuot yo me volví a casar con vos, pero sos la misma, sos la misma, sos la misma.
eres la misma, no eres nueva. Y si no eres nueva, no tengo obligación de alegrarte. Por eso dice la Torá, Veikravte Minha Hadasha. En Shavuot tienes que ser nuevo, tienes que ser Beria Hadasha, tienes que ser una creación nueva, tienes que ser irreconocible. Tiene que venir uno después de Shavuot y decir, no te conozco, yo antes hablaba con vos y vos te enojabas y ahora no te enojas, sos otra persona, cambiaste total. Si eres Hadasha, entonces puedes exigirle a Hashem que te alegre todo el año. Si eres la misma que antes, entonces renovaste el matrimonio. Igual es lindo tener el apellido de Hashem y volverse a casar con Hashem, aunque no sea Hadasha, también es lindo. Pero ya no podés exigir la exigencia de Naki, Ebesimah, Etishto, hacer la caja un año. Esa exigencia la puedes exigir solamente si eres Beria Hadasha, si eres una creación nueva. Y una creación nueva, 7 días de la creación, Shiva Berajot, por eso son 7 días después de Shavuot, para convertirnos en Beria Hadasha. Decirle a Hashem, yo no soy el mismo que la semana pasada, yo soy otro. Yo no soy el mismo. Yo soy Hadasha. Beria Hadasha. ¿Cómo podemos hacer para hacer Beria Hadasha? ¿Puedo seguir un poco más? Eli sigue preguntando en el grupo. Bueno, ya les dije que la persona que está cansado de escucharme, seguro hay muchos, se pueden retirar y no me molesto, no me ofendo, pero para aquellos que quieren seguir escuchando, deme un punto más. ¿Cómo hacer Hadasha? ¿Cómo puedo yo hacer Beria Hadasha, una creación nueva? Rabotai, el ingrediente más importante para que un matrimonio pueda funcionar tiene una palabra mágica. La palabra se llama Ahavá. Asher bará sazón besimha, hatán bekalá, gilá, riná, litzá, vejedvá. Toda esa alegría, la fiesta, la música, la orquesta. Pero si falta Ahavá, el matrimonio no puede funcionar. El matrimonio, para que funcione, necesita un concepto que se llama Ahavá. ¿Qué quiere decir Ahavá? Amor. Amor. ¿Qué quiere decir amor? ¿Qué quiere decir amor? A ver, alguien que diga qué quiere decir amor. El Hazon Ish dice en una carta, lo que la calle llama amor, la Torah llama caret.
Jajam, aquí contestaron. Amor es dar al prójimo. Contestó una persona, sí. Dar al prójimo.
Bueno, esa respuesta es parcialmente verdad, porque el dar al prójimo es resultado del amor. Si tú amas a alguien, tú le das. ¿Me entendiste? Tú le das a quien amas. Pero eso no es amor. ¿Qué es la etimología de la palabra amor? ¿Qué es amor?
Humildad, y hay quien dice apoyo incondicional al otro. Así están contestando.
Todos esos son resultados. Todos son resultados. Eso no es amor.
Y alguien escribió, Jajam, que sí. Esta de la Tá está moviendo los cielos y los malajim están con nosotros. Que por favor no pare.
Ok. Bueno, a ver, ¿qué es amor? ¿Ya hay más opciones?
Comprensión y tolerancia.
Es resultado del amor. El que tiene amor por alguien lo comprende y lo tolera.
Dice, la Mora Shirley Dobin dice, amor es reconocer a Hashem. Dice, aceptación incondicional.
Todos son resultados. Todos son consecuencias del amor.
Otro más.
Son consecuencias o son métodos que llevan
amar a Hashem y hacer
amor. ¿Qué es amor? La palabra esta semana, amor lahem, kote marejuet bene Israel, amor lahem.
Dice uno, yo tengo amor, que lo manda usted a Argentina a hablar.
Es amor, Rabotai. Pues yo le voy a decir ahora, no mío, no es mío. Esto es lo que le voy a decir, está escrito en el libro Orhot Tzadikim Shar Ha'ahava. Orhot Tzadikim es un libro escrito hace 700 años por uno de los Rishonim y tiene varios portones y hay uno que es el portón del amor. Ahí habla del amor, qué es el amor y por qué. Pero, ¿qué es amor? ¿Cómo se manifiesta el amor
ustedes pueden decir muchas cosas, cómo se manifiesta el amor, o qué cosas llevan al amor, o qué cosas rompen el amor, pero ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Dice el Orjot Tzadikim, Ahavá netiá mi netiot hanefesh. Amor existe solamente en el alma. En el cuerpo no existe amor. No existe un toro enamorado de una vaca. No existe un gato enamorado de una gata. Hay pasión. Pasión sí puede haber en los animales. Pasión sí puede haber. Amor es solamente del alma. El cuerpo no puede tener amor. Alma con alma pueden estar enamorados. Cuerpo con cuerpo no pueden estar enamorados. Pueden estar apasionados. Pueden estar con un placer que le da uno al otro. Eso no es amor. Amor es neshama. Amor. Amor es solamente del alma. Alma con alma es amor. Cuando un alma hace clic con el otro alma, neshama con neshama es amor. Cuerpo con cuerpo no es amor. Moray verabotay, si nosotros queremos mantener el matrimonio con Boreolam, ¿qué tenemos que hacer? ¿Somos compatibles con Boreolam? El alma nuestra es compatible, el cuerpo no. Entonces, si tú dices, yo a partir de hoy le doy más importancia a mi alma, yo soy mi neshama, yo soy lo que llevo aquí adentro, yo no soy 70, 80 kilos de carne y con dieta para tratar de bajar unos kilos, yo no soy carne, yo no soy esto que estoy tocando acá, yo soy algo que llevo adentro, yo soy neshama. Neshama puede tener amor, cuerpo no puede tener amor. Entonces, eso es Beria Hadasha. Eso es Minha Hadasha. Que la persona le diga a Hashem, Hashem, hace una semana antes de Shavuot, antes que nos casemos, yo era más materialista, era más dedicado a mi cuerpo, pensaba más en mis cosas materiales. Hoy llegué a la conciencia de que mi esencia es mi alma. Y si mi esencia es mi alma, soy Beria Hadasha, soy una criatura nueva. Y soy una criatura nueva, te casaste con una mujer nueva. Y el que se casa con una mujer nueva tiene obligación. Naki el beto shanahat besimah etishto y alegrará etishto asher lakaj. Ese es el mensaje de esta conferencia post Shavuot. Eso es Sheva Berajot, eso es el apellido de casada, eso es los 7 días de la creación y los 7 días del casamiento. Y eso es la alegría que nosotros esperamos que Hashem nos va a dar en este año de casado, Shana Rishona, del Sheva Berajot y posterior a los Sheva Berajot. Quiero decirles, Rabotai, quiero decirles que me enteré hoy de un Rab muy grande de Israel. No voy a decir el nombre porque hay algunos datos personales de él que voy a contar. Un Rab conocido, viene a México acá, lo conocen. Muchos de los que me están escuchando lo conocen, de Argentina y de México lo conocen. Él dijo que en la casa de Rav Chaim Kanievsky dijeron, Rav Chaim Kanievsky, el Gadol Ador, que es un error pensar que el Mashiach está en la puerta. Los que dicen que el Mashiach está en la puerta es un error. El Mashiach ya está adentro, ya cruzó la puerta. Ya está del lado adentro de la puerta. Cuando dice está en la puerta, es que está tocando la puerta. Dice, no está tocando la puerta, ya está adentro. Y este mismo Rab contó que él tiene una hija con síndrome de Down, lo aleno. Este Rab que estoy hablando, lo que estoy diciendo es de primera fuente. Él tiene una hija con síndrome de Down. Y cuando empezó este problema de la cuarentena, de la pandemia, se cerraron las escuelas y tuvo que tener a su hija en la casa. No la podía mandar a la escuela porque no había escuela. Y cuando le preguntaba a la hija, papá, ¿por qué no voy a la escuela? Decía, porque la policía no deja que se abran las escuelas por el virus. Amistará lo no tenet liftoaj et abetzefer dirá la virus. Así le contestaba el papá. Y otro día, papá, ¿por qué no me llevas a la escuela? Que amistará, la policía no nos deja por el virus. Cuando hace 2 semanas se abrieron las escuelas en Israel, las primeras que se abrieron fueron las de los niños con necesidades especiales, los niños discapacitados o algo así. Entonces, el papá le dijo a la hija: hija, te quiero dar la noticia de que ya se abrieron las escuelas, ya puedes ir a la escuela. Dijo: no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque ya llega la Geule. Ya llega la Geule. Y su hija, dice el Jajam, en su vida escuchó la palabra Geule. Su hija nunca supo lo que es Geule. Geulá. Nunca hablaron del tema. No sabe lo que es el concepto. Y al otro día, hija, anda a la escuela. Ya abrió la escuela. No, papá, ya llega la Geule. La Gemara dice que desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, se retiró la profecía de los profetas y Hashem dejó las profecías en la boca de los niños y de la gente demente, de los que no tienen da'at, de los shotim, palabras que salen de la boca que aparentemente son incoherentes, pueden ser profecías. Entonces tenemos dos cosas en la lo que dijo Rav Chaim Kanevsky, que ya no está en la puerta, ya está adentro. Lo que dijo esta niña con síndrome de Down, que no quiere ir a la escuela porque ya llega la Geule. Y les quiero decir algo más. Ahora sí les prometo que ya es lo último. Belinede, prometo Belinede, porque a veces me sale algo más.
Juan Shaul, me están escribiendo de Chile, el señor Maurice Benjo. Dice que usted dijo que Shavuot termina el miércoles, que hoy es desvelada de Shavuot con usted, que quieren que hable toda la noche.
Ok, ok.
Que se quieren desvelar toda la noche. Me escriben, Rabino, por favor no termine, por favor no termine, siga hablando. Okay. Dicen que por esto, que se ve que el Mashiach ya está aquí y no está en la puerta por la drashá que está dando.
Bueno, Rabotai, ustedes saben que está escrito en la Gemara que los 6 días de la creación representan 6,000 años de la historia. 6,000, cada día es un milenio. Y el séptimo día es el séptimo milenio, Olam Shekulo Shabbat Umnuha Lehaye Olamim. Eso es sabido, está en la Gemara escrito en varias partes, que cada día de la creación representa 1,000 años y el séptimo día. Entonces nosotros ahora que estamos en el año 5,780, estamos en el final del sexto día. Estamos Erev Shabbat de la historia, Erev Shabbat de la creación, Erev Shabbat del planeta. ¿Estamos de acuerdo? Faltan 220 años para el año 6,000, que es cuando empieza el séptimo milenio. ¿Sí? Pero como nosotros recibimos el Shabbat siempre 18 minutos antes de oscurecer, esto Sefer Shabbat, eso mismo da la oportunidad de que también el séptimo milenio se adelante. Si el 6,000 es máximo, es el tope, no puede pasar más del año 6,000, pero sí puede ser antes, especialmente para aquellos que recibimos el Shabbat 18 minutos antes, y probablemente por eso últimamente los hajamim de todo el mundo están hablando mucho de recibir el Shabbat media hora antes, agregar un poco más. Y quizá probablemente en la proporción de los 18 minutos ya estamos muy cerca, y quizá con recibirlo media hora antes ya se acerca más el tiempo. Pero les quiero decir algo espectacular, espectacular. En Jerusalén había un rab que se llamaba el rab de Brisk, David Hakzev Soloveitchik. Fue rab muy grande en la generación pasada. Era el maestro de Rav Shach. David Hakzev Soloveitchik. El Briske Rob, así lo llamaban, el Briske Rob. Él era muy aplicado a su estudio, muy aplicado a eso, no perdía un minuto. Sin embargo, los viernes en la tarde, a última hora, lo veían sentado en el balcón de su casa, con los brazos cruzados, así, así como me están viendo, y mirando el cielo. Le preguntaron los alumnos: Rebe, ¿qué hace usted? Dice, esperando. Dice, ¿esperando a quién? Dice, al Shabbat. Dice, pues faltan todavía media hora. Bueno, pues estoy esperando. Dice, no entendemos nada. Se está escrito en el Rambam Maimónides, en el Alajot Shabbat, que después de hacer todos los preparativos de la comida de Shabbat, y de la compra, y de bañarse, y de vestirse, arreglarse, Beyoshev umetzapé matai yagia Shabbat. Se sienta a esperar que llegue el Shabbat. Si yo me siento a estudiar, no estoy esperando al Shabbat. Si me siento con una gemará, no estoy esperando al Shabbat. Me tengo que sentar como alguien que está esperando en el aeropuerto. ¿Vieron el aeropuerto? Cuando está esperando que salga el familiar, ¿cómo están? Pues así. Bueno, hoy en día que hay celulares, hay gente que está chateando. Pero antes que no había celular, la gente está así mirando que llegue el Shabbat. Yoshev umetzapé matai yavoa Shabbat. Este Shabbat lo hice y es otro Shabbat. Es otro Shabbat. Así. 5 minutos, sentarte mirando al cielo. ¿Qué esperas? Pues que llegue Shabbat. Bueno, haz algo. Contesta un WhatsApp. Haz algo. No, esperando que llegue el Shabbat. ¿Está bien? Moray verabotay. Así como el viernes en la tarde, a última hora, hay una mitzvah de sentarse y esperar el Shabbat. El viernes en la tarde de la historia de la humanidad que estamos ahora, las últimas horas del viernes, hay una mitzvah de estar en cuarentena. Estar así. ¿Cómo? Yo soy una persona muy activa, yo tengo que salir, yo no puedo sin salir, yo tengo que ir, yo soy... No puedo estar encerrado. ¿Cómo decía? No puedo estar encerrado. Ah, no puedes. Ahí está que sí podés. Ahí está, tenés 2 meses y no te moriste. Estás mejor que antes. No puedo. ¿Qué no puedo? Yo también pensaba antes que no podía. No puedo estar 24 horas sin salir a algún lado. Señor, Yoshevu Metzapé, así te quiero ver. Yo me siento con mis hijos a almorzar. Hoy me senté, tengo un patio, un balcón en la casa. Comimos y le dije, hijos, hagan así, miren el cielo. ¿Qué? Yoshevu Metzapé, estoy esperando que llegue el Shabbat. Que llegue Olam Shekuló Shabbat Unuhal Lehaye Olamim. Con esto, Rabotai, quiero desearles a todos nosotros, así como logramos llegar a Yom Hatunato, Yom Matan Torah, día de la boda, y recibimos el apellido de Kasada Beshimha Gadol Akadosh Alenu Karata, y estamos ahora en los Sheva Berajot, que estamos construyendo un mundo nuevo, Minha Hadasha, Beria Hadasha, somos personas nuevas y tenemos un compromiso, Dios, con nosotros de alegrarnos durante un año. Yom Hatunato ze Matan Torah, Yom Simchat Libo ze Binyan. Estamos casados con Boreolam, pero una pareja necesita un techo. Una pareja casada, ¿dónde van a ir a dormir? No importa, no hay. Estamos durmiendo en hoteles, tenemos que dormir en el Beit HaMikdash, queremos un techo en común con nuestro creador, con nuestro marido. Yom Hatunato ze Yom Matan Torah. De Yom Simchat y Boz de Binyan Beta Migdash y Banevi Merabe Amenu Amén.
Jajam querido, ¿cómo no vamos a vivir con alegría con estas palabras y con esta drashá? Le quiero decir que no sabíamos de qué iba a hablar. No le puedo leer todos los comentarios que estamos recibiendo porque son impresionantes, que al rato se los voy a mandar. Jajam Yossi tiene preparado un video de 1 minuto, Minashamayim, de lo que es el respiro de la persona y cómo trabaja el cuerpo humano. No estaba planeado, usted habló de eso, Jajam Yossi, si lo sé que es tarde, pero de 430 personas que teníamos, siguen adentro 390 y la gente no se quiere ir de escucharlo usted, Jajam. Jajam Yossi, le pido a Jajam Shaul que no se vaya, ahora lo despedimos, ponga el video, por favor, es un video muy corto para que la gente vea.
Gracias.
No se vaya, Jajam, por favor.
Aquí estamos.
Ponga sonido, Jamio, sí. ¿Sí está listo, Jamio, sí? Thank you.
Okay. Es un video de cómo trabaja el cuerpo humanamente, industrialmente, de lo que dijo Ham, de lo que es cada respiro y cada cosa. Ham, me tardaría media hora en leer todos los comentarios. Me está escribiendo una persona y me dice, Ham, es lo más maravilloso que he escuchado. Me llena de luz y de emuná. Cada que lo escucho me siento mejor. Y así comentario tras comentario. La verdad es que ya es tarde, si no le pediría que siga. La gente no quiere irse. No quiere dejar de escucharlo. Les prometo que Belín Eder pronto vamos a tener otra vez Ham Shaul. Le mandan saludos desde Nicaragua, de Bolivia, de Argentina. Que por favor, que se vaya a Panamá, Ham, que se vaya a Colombia, que se vaya a Perú, que vaya a Argentina. La gente no para de escribir, Ham. Es impresionante lo que ha logrado con esta derashá y con todas las derashot que ha dado. Que Hashem lo bendiga y lo alegre siempre. Hay preguntas, Ham, no sé si una quiera contestar nada más y ya para dejarlo ir. Me dicen que si amor es solamente cuando las dos almas del matrimonio hacen clic.
¿Cuál es la pregunta otra vez? No escuché.
Híjole, Ham, me están escribiendo de Australia. De Australia, Ham, de Australia.
¿Qué horas son en Australia?
No sé, qué son 16 horas más. Son las 4 de la tarde.
Jamaica.
No, Jamaica, no sé si sea, pero desde están escribiendo de todos lados. Jajam, me preguntan que si amor es cuando las dos almas hacen clic una a la otra, que si las dos almas, eso significa amor, que si tiene que haber clic en las dos almas, que si eso es amor.
Sí. El amor existe solamente en el alma y el cuerpo es el que interfiere a que el amor se vea empañado. Okay. La palabra clic, no sé cómo explicarla, pero alma con alma se pueden unir. Alma con cuerpo no y cuerpo con cuerpo menos. Entonces, si la persona quiere unirse a alguien, tiene que ir reduciendo la capa oscura que empaña el amor. El amor viene del alma, nada más.
Perfecto. Ok, hay muchos comentarios, muchas preguntas ya de todos los países de Latinoamérica. Ham querido, que Hashem lo ilumine y lo bendiga siempre. Nos vemos pronto. Esperamos a...
Yossi Mizrahi desde Nueva York, que es el organizador y el iniciador de todo esto. Y Elías Levy, que es su promotor. También te quiero mucho, los quiero mucho a todos los que me están viendo y escuchando. Veo caras muy conocidas, pero no los puedo saludar en forma privada a cada uno. Los saludo a todos. Ahí está mi suegro también, Sheikh, 120 años. Sí.
Que si sigue, que por favor, que 10 minutos más, Ham, que por favor.
Ya ahora sí me quedé sin material. Ya,
no,
ya.
No, okay. Y así lo volvemos a traer.
Toda. El mismol de toda, no, nos olvidamos.
Jabot, yo sí, Jabot del mismol. Gracias a Daniel Michan. A ver, Daniel Michan, Ami, quiere decir mismol de toda. Elías.
A ver, ¿le puede abrir el micrófono al señor Daniel Michan?
Seguro, con gusto. Un segundo.
Diga usted mismo, Leto Dario. A ver, fuerte, todos lo quieren escuchar, Daniel.
¿Cómo está su micrófono de don Daniel? ¿Cómo está su micrófono? Ahí está. Está como Michan, Ham Yossi. Ahí está el señor Daniel, que me alegra y me encanta verlo.
Hable.
Adelante.
Ponle en pantalla.
Impresionante, maravilloso.
Gracias, mi querido Ami. Ami, Daniel, ¿dónde fue su casamiento? ¿Dónde fue su banquete de su boda?
En la casa, 7 días continuos.
Continuo, muy bien.
Amale a Shalom, 7 días de banquete.
Y en Shabbat también, en casa de su mamá, en Shabbat.
Todos los 7 días.
Hola, acabó. Bueno, a ver, cántenos mismole toda. Diga, mismole toda.
Mismole toda. Adiós, Donai Golares. Que tú estás en la Besimha. Bole Faná Bernaná. De Bukia Donai Uelohim. Uasano Velo Anahnu. Move Sol Marito. Bouche Arabe toda. Hacer Otave Tela. Odulo vale Hushemo, quitó Badonale Olam, Hasdo, vea Dol Badol Emunato.
Precioso, señor Daniel. Señor Daniel, lo queremos mucho, que Hashem lo bendiga.
Amén.
Y que lo veamos siempre escuchando estas clases, no nada más de sus yernos, de todos. Todos los días lo queremos ver.
Y a ti, Elías, te deseo un hatán, tzadik, tamid jajam, para tu hija Batsheva.
Amén. Ham Yossi, comentarios no podemos porque son muchos. No sé alguien de Argentina que quiera saludar.
Aquí están los males escuchándome en Argentina, mis sobrinos. Ahí está, sí, allá abajo.
Llámale. A ver, le abrimos.
Con el nombre Ariel.
Le vamos a abrir.
Por favor, sí, Ariel, dice. Dice Ariel.
Señor Guaje de Venezuela, lo saludo otra vez. Gracias. Gusto verlo cada noche.
Quiero ver a mis sobrinos y mis hermanos males allá en Argentina.
Ahí están todos.
Se escucha todo, che, cuidado. Se escucha todo.